están? Esta es una versión especial de Amigos, el podcast de TUDN con Rolando Cantú, exjugador mexicano de los Cardenales de Arizona y bueno, que ha seguido involucrado con la organización ya desde hace un buen rato. Aquí está el Rey, por supuesto, aquí está José Bicentenario y su servidor. Rolando, como siempre, un placer saludarte. ¿Cómo andas?
Feliz, Toño, de hablar con los tres amigos, señores. Se llega otro Super Bowl histórico. ¿Quién iba a pensar, no? Los storylines que nos esperan toda la semana previo al Super Bowl. La verdad que contento de poder terminar la temporada regular con mis Cardinals acá en el desierto. Obviamente una temporada de pandemia, una temporada donde mucha gente decía que no iba a pasar. Gracias a Dios pasó. Y bueno, de nuevo, reciban un fuerte abrazo de mi parte.
Gracias, Rolando. ¿Cómo estás, Henry? Saludos.
Muy bien, Toño, Pepe, Rolando, saludo con muchísimo gusto a todos ustedes. Bueno, Toño y Pepe están muy vistos, mi querido Rolando, a ti te vemos muy participando. La última vez que tuvimos la oportunidad de platicar contigo fue justamente en el Super Bowl en Miami.
Sí.
Pasamos muy, muy bien, así que pues hay mucho tema que platicar contigo.
¿Qué pasó, Pepillo? ¿Cómo estás?
Todo muy bien, mi querido Henry, Toño y Rolando, qué gustazo poder establecer contacto contigo, platicar. Parece que fue ayer de verdad que estábamos ahí platicando y comentando el Super Bowl en Miami. Ya se pasó un año y un año atípico, muy difícil con lo de la pandemia, pero afortunadamente vamos a tener Super Bowl.
Fue un año raro, sin lugar a dudas, de cuando nos saludamos ahí en Miami Beach, efectivamente, sí. donde estaba el set de TUDN. Oye, Rolando, primero que cualquier otra cosa, ¿esperabas este Super Bowl? ¿Este era tu pronóstico del Super Bowl o no?
Te soy muy honesto, no era mi pronóstico. Por el lado de la Nacional sí era Tom Brady y los Buccaneers. ¿Por qué? Porque conozco perfectamente el sistema de Bruce Arians, porque estuvo muchos años aquí en el desierto. Pero por la conferencia americana yo estaba pronosticando que los Bills le pegaran a los Kansas City Chiefs, pero bueno, no se dio. La verdad que le pegué en la Nacional, Toño, pero en la Americana no. De todos modos, no importa, señores. Este Super Bowl va a estar muy interesante. Va a ser uno de los Super Bowls históricos, imagínate. O sea, estamos hablando de la sangre nueva, la sangre que posiblemente empalme nuevas dinastías y campeonatos en la NFL contra... Pues en contra de todos los pronósticos, ¿no? 43 años, un Tom Brady que posiblemente todo mundo, inclusive yo en Brown, decíamos, oye, ya que se retire, ya fue mucho, ¿no? Ya fue demasiado. Pero le pegó el chicle a la franquicia de los Buccaneers, Jason Light, excelente GM, confió en los servicios de él y obviamente todo mundo sabemos, ¿no? Que Bruce Arians al final del día le encanta ser ese quarterback whisperer, ese desarrollador de quarterbacks. Lo hizo con Peyton Manning, lo hizo con Big Ben, lo hizo inclusive acá en el desierto con Carson Palmer. Entonces siempre sabíamos que Bruce Arians le encanta trabajar con un quarterback veterano y yo creo que el hecho de que se pudieron ajustar rápidamente y pulir ambos, ¿no? Porque quieras o no, la terminología fue diferente, la instalación fue diferente y no hubo tiempo, Toño, Pepe y Enrique, de poder trabajar uno a uno en verano. Entonces yo creo que se cocinó algo histórico con el equipo de los Bucaneros. Sin duda.
Sí, desde luego. Y esa situación que tampoco hubo pretemporada. Entonces, tu primer partido oficial, bueno, pues ya era tu primer partido con el equipo de los Bucaneros. No se vieron bien en contra de los Santos de Nueva Orleans, pero les ganaron el partido. Bueno, la tercera fue la vencida. Sobre esto que mencionas, Rolando, creo que hay que profundizar sobre lo que representa Bruce Arians, porque pues ya había sido campeón como asistente con los Acereros. Sí. Lleva, como mencionas, a los Cardenales al juego de campeonato de conferencia. Decide retirarse. Regresa el año pasado con el equipo de Tampa y empieza a mostrar vida este conjunto. James Winston tiene una gran temporada, pero bueno, también se equivoca muchísimo. Y llega Tom Brady. Pero a lo que me refiero es, o a lo que me quiero referir es a ese cambio radical que se presenta con Brady, el estar en un sistema completamente rígido, en donde casi casi les decían lo que tienen que decir con sí. Bill Belichick. A que llegas con un entrenador que dice, ¿sabes qué? En ocasiones yo me echo para atrás, me siento y dejo que entrene Brady, ¿no? Entonces es un entrenador muy abierto que le encanta el juego vertical, además.
Sin duda, y Bruce Arians definitivamente cuando se retira aquí de Arizona y luego se va a la televisión con la cadena CBS, pues empieza a viajar desde el miércoles, lo que decía el coach Bruce Arians, pues no me retiré, porque era más chamba, o sea, era irme con la transmisión de CBS desde el miércoles para regresar el lunes y luego dormir una noche en mi casa y otra vez on the road, como dicen en términos de fútbol americano. Su esposa le dijo, oye, pues no te retiraste, mejor vete a coachar otra vez. Y eso fue lo que pasó, señores. Le habló a su amigo Jason Light, que acababa de agarrar la gerencia general ahí con el equipo de Buccaneers, y le dijo, coach, entrevista, sí. Y llegó y hace cuenta que Todd Bowles lo acaban de correr de los Jets. Entonces se armó un equipo perfecto, dijo Bruce Arians. Fue una oportunidad que me tuve que dar. Obviamente con Winston, ya lo mencionaste, Enrique, fue un desorden. Y a mi punto de vista, Winston, si no te pudo corregir Bruce Arians, que está catalogado como uno de los mejores quarterback coaches, como uno de los mejores corredores ofensivos de la NFL, no vas a tener una carrera exitosa en la NFL, ¿no? Entonces fueron por Tom Brady. Y a todo esto, yo creo que esa combinación, que es lo que es Bruce Arians, definitivamente es un player's coach, como le dicen en el locker. Este cuate te va a decir la verdad a tu cara. Inclusive vimos que en la semana 4, 5, 6, cuando estaba tambaleando el equipo de Buccaneers, él salió públicamente y le dijo a Tom Brady, además que sigas adelante y que hagas las cosas bien, ¿no? Entonces, definitivamente es un coach que no le tiembla la mano para soltar esa bola vertical. Y la filosofía, amigos de Bruce Arians, es no risk it, no biscuit. Si no arriesgas, no hay bisquete, ¿no? Entonces, siempre nos decía acá en el desierto, son 5 o 6 jugadas las que yo tengo que conectar con mi mariscal de campo de manera vertical. Aquí no me va a temblar la mano, yo voy a mandar el juego como lo veo. Siempre le gusta meter la bola en el jugador que tiene el mejor ritmo, que tiene las piernas calientes en cuestiones de corredor. Y lo vimos con Scottie Miller, con 8 segundos. O sea, para ir al medio tiempo, ¿quién hace eso? Te saliste fuera del esquema. Y Bruce Arians es eso. Bruce Arians, lo que él siente, así cuando le pega el chicle, olvídate, lo alabamos y lo mencionamos como de los mejores mentes ofensivos, pero cuando no, también se le critica fuertemente. A mí me encanta la pasión que tiene Enrique, Toño y Pepe, Bruce Arians. Cuando estás viendo que en la banda se está convirtiendo en un tomate, porque literal tú puedes ver cuánto se enoja, se va rojo. Aquí en Arizona, lo teníamos que calmar en medio tiempo. Le daban su pastillita para tranquilizarlo, porque es tanta pasión Bruce Arians. Yo creo que a su edad, este cuate es de los típicos coaches que si les quitas el fútbol americano, no se encuentran. Y él dijo, ¿sabes qué? Quiero regresar a mi casa en Savannah, Georgia. Regresó, tuvo medio año y dijo, ¿sabes qué? Estoy aburrido. El fútbol americano ha estado en mi vida desde niño y necesito esto. Entonces regresó a Tampa Bay y mira nada más, desde el 2002 que no habían tocado la postemporada, un Super Bowl, y están aquí peleándolo. Increíble.
No, tienes razón, Rolando, sobre todo con este Bruce Arians, que sí, con los acereros era el coach de los mariscales de campo y luego ascendió a coordinador ofensivo en aquel partido inolvidable, en el Raymond James, precisamente, frente sí. a los Cardenales de Arizona, de un final increíble, y el pase quirúrgico de Ben Roethlisberger a Santonio Holmes. Y sí, la manera de cerrar, ¿no?, de los bucaneros, cerraron la campaña regular con 4 triunfos consecutivos y luego ganar 3 partidos en el playoff para llegar al Super Bowl y estar en el Super Domingo. Pero por otro lado, mi querido Rolando, ¿qué te pareció Green Bay, la actuación de Green Bay en la final? ¿Decepcionó a Aaron Rodgers? ¿Qué te pareció el resultado y el que haya perdido Green Bay una final de conferencia en el campo Lambeau?
Yo creo que al final fue la presión, ¿no? Tanto de Matt LaFleur como Aaron Rodgers, y lo vemos esta semana, ¿no? Con los comentarios postjuego. Decía Aaron Rodgers, si yo hubiera sabido que no nos lo íbamos a jugar en cuarta oportunidad, pues en tercera me arriesgo más, ¿no? Yo mando la jugada. Y no por menospreciar el trabajo de Aaron Rodgers. Aaron Rodgers es un gran talento, uno de los mejores quarterbacks que tiene la libertad. Porque hay que ser honestos, no todos los quarterbacks en la NFL tienen la libertad de mandar sus jugadas. Son muy pocos. Tom Brady en su momento, Peyton Manning, Aaron Rodgers también está en esa categoría, Drew Brees con los Saints. Son ciertos quarterbacks que tienen la inteligencia para realmente decir, ¿sabes qué? Déjame echo el equipo encima, déjame cambio la jugada. Y en esta ocasión yo creo que Rodgers siguió las indicaciones, no le pegó, y al final del día yo creo que esa fue la gran diferencia. Ahora también te vas, esa conversión de 2 puntos posiblemente hubiera cambiado el marcador, también te hubiera arrimado un poco. Fueron varios factores que yo creo que se le salieron fuera de control, de un aspecto de coacheo, de manejo de partido a Matt LaFleur, y al final del día pues te quedaste corto, ¿no? Y cuando cometes ese tipo de errores en contra de un staff muy veterano, con Buccaneers y un quarterback que tiene toda la experiencia. Imagínate, Pepe, todos los escenarios posibles que te puedan pasar en un campeonato de conferencia, pues los ha vivido Tom Brady. O sea, desde ahí estás contra reloj. O sea, este cuate va a ajustar sobre la marcha. Yo creo que eso fue. También le ayudó mucho la defensiva a los Buccaneers. Me encantó. Packers tuvo un tremendo año. Yo creo que el hecho de ver cómo evolucionó esta ofensiva, que todo el mundo decía, es que ¿por qué no le traen talento a Green Bay? Le trajeron talento. De hecho, Devante Adams, para mi punto de vista, es el mejor, uno de los mejores receptores que hay en la NFL, si no es que el mejor receptor. Convirtió a todo mundo, literal, en superestrellas por el lado de la ofensiva. Yo creo que esta defensiva final, yo creo que le faltó algo, posiblemente un safety. A Kevin King se lo quemaron en todas las jugadas. Tom Brady lo atacó vertical por encima de los safeties. Y no hubo pase que no completara. Entonces, yo creo que están a una o dos piezas, literal, de que Aaron Rodgers, si es que se queda, porque hay muchos rumores, ya todo el mundo los conocemos, ¿no? Ajá. De que ese equipo esté otra vez peleando el campeonato. Es increíble. Los buenos equipos, año tras año, están ahí, a un pasito de brincar al Super Bowl. Y es muy difícil. Uno lo dice como analista, es que, no, hombre, qué padre. O sea, Kansas City otra vez. Es muy difícil meterte año tras año al campeonato de conferencia. Y bueno, lo vemos con Aaron Rodgers. Me sentí un poco mal, porque sí supe, Pepe, que era un año especial para ellos, especialmente viendo esa química, ¿no? En la banda entre Matt LaFleur y él. Era un ambiente ganador, un ambiente muy relax, que yo creo que al final del día cualquier mariscal de campo titular en la NFL y cualquier coach quiere para su equipo.
Sí, pues obviamente es muy, muy duro para Rodgers y para los empacadores, como seguramente también para los Bills, aunque digamos que ahí está empezando esta etapa de McDermott y esta etapa de Allen como contendiente, reales contendientes de la conferencia americana. Yo me quería centrar en el tema Tom Brady, Rolando. Tú jugaste, eres de las pocas personas que realmente pueden hablar así a profundidad de lo que es jugar en la NFL, lo que es el golpeo en la NFL. Claro que cualquiera que haya jugado fútbol americano, pues sabe que hay que estar bien preparado porque los trancazos ahí están a la orden del día, ¿no? Pero ya llegando al nivel NFL, pues son poquitos los que pueden hablarnos de eso y tú eres sin duda uno de ellos. ¿Cómo le ha hecho Tom Brady para estar 21 años en una profesión en la que el promedio es de 3 años, un poquito más de 3 años y se acaba tu carrera por la competencia, por los golpes, por las lesiones, etcétera, etcétera? ¿Cómo le ha hecho Tom Brady para los 43 años estar como está y además en el Super Bowl?
Es una combinación de mucha disciplina, Toño. En mi punto de vista, lo que sé y lo que he leído de Tom Brady, lo que he escuchado de la organización de los Buccaneers, este cuate se maneja diferente. No es el típico quarterback que dice, tú, déjame echar una copita de vino a las 11 de la noche en un martes. No, señor. Este cuate se va a dormir a las 8 y media. Se le para a las 4 de la mañana, 4:15 de la mañana. Hace ejercicios para estimular su cerebro. O sea, ¿quién hace eso, amigos? ¿Quién lo hace? Tom Brady lo hace, por eso está en esta conversación, por eso tiene 20 años dominando. Yo creo que al final del día, su presencia, Toño, cuando llega a una organización, y lo platicó Bruce Arians en la posconferencia, dijo, ¿sabes qué? Llegó Tom, un hombre, nos cambió la mentalidad, nos motivó a todos, dirigió toda la escuadra y dirigió esa línea ofensiva. Estabas hablando de un Ryan Jensen centro que sí, o sea, firmó su segundo contrato, pero sexta ronda de Colorado State. Estás hablando de un Tristan Wirf en la primera ronda que le invirtieron por el sector izquierdo, donde dices tú, bueno, este cuate chicle y te pega su primer año, la va a regar, pero no la puedes regar en contra de Tom Brady. Esa protección, Arlie Mappet, Donovan Smith, Tristan Wirf, toda esa línea ofensiva, yo creo que automáticamente se echó el compromiso. Si sabes qué, no nos lo van a tocar. Y yo creo que después de que arreglaron las protecciones, las llamadas, los slide protections, cada vez esta línea ofensiva se convertía en un dominio total. Y cuando lo vimos correr en contra de los Saints, en mi punto de vista, Ryan Jensen tuvo 7 pancakes. Yo se los conté, los narré ese partido y los conté, los apunté, los tengo en mis notes. Dije, oye, eso es como meter 10 goles para un lineero ofensivo. Soy honesto. O sea, te puede salir uno, Toño. Te puede salir dos. Dos con 12. La calificación vas a estar altísima. 97%, 98%, casi perfecta. Este cuate tuvo 7. Al wall linebacker lo traía acostado, lo traía de sentadillas. Y yo creo que esa es la mentalidad que instaló Tom Brady cuando llegó con los Buccaneers. Habló con los gordos. Les dijo, hey, alíñense, vamos a correr la bola, hay que meter al play action, eso va a ser el factor clave para que se desarrollen el juego aéreo. Y se dice muy fácil, y lo es fácil, la ofensiva de Buccaneers no es una ofensiva creativa como lo es Kansas City, que tiene muchos movimientos, pre-snap, jet sweeps, todo eso, movimientos dobles que pueden confundir las defensivas. Simplemente se alinean, corren hasta que, inclusive se estampa el corredor, Ronald Jones, Leonard Fournette con la línea ofensiva, hasta que te respete la línea, la defensiva, los linebackers se pueden clavar en la caja y luego se abre la zona media. Y luego se abre eventualmente esos 5 o 6 cartuchos que platicábamos de Bruce Arians de manera vertical. No es algo fuera de serie, es simplemente la ejecución. Y la ejecución empieza con Tom Brady. A mí me encanta lo que ha podido hacer. Y mucha gente estábamos, y me incluyo, criticando fuertemente todas las semanas. Veíamos los números. No, hombre, ya bajó. Y ese brazo no tiene la puntería, señores. Hay que ser honestos. Sí. Yo era uno de esos. Y luego empezamos a ver que desde la semana 15 que tú mencionas, Toño, cómo dio la vuelta a la tortilla y cómo la defensiva igualó la intensidad de la ofensiva. Todd Bowles empezó a mandar el Fire Zone Blitz, que es la creatividad. Él lo ha revolucionado en los últimos 8 o 10 años en la NFL. Él ha sido el creador de hacer esos cambios para que la defensiva realmente se imponga en momentos de blitz. Lo vimos, Shaquille Barrett, increíble, Indamican, su participación perfecta, regresó el big boy Vita Vea al centro del campo y tuvo esa presencia para que no corriera Green Bay. Entonces te das cuenta que la defensiva dijo, oye, hay que ponernos también las pilas porque aquí hay una gran oportunidad. Y a mí me tiene sorprendido, Toño, el hecho de que tú le apuestes a un Tom Brady de 40 y pico años, llegue, te cambie rápidamente toda la cultura dentro de la organización de Buccaneers y te tenga metido en el Super Bowl siendo el equipo en casa. Es increíble todo esto. Tom Brady, literal, en mi punto de vista ya no hay comparación. Es el mejor quarterback de todos los tiempos. Lo dicen sus presencias en juegos de campeonatos. Lo dicen prácticamente este cuate en los últimos 20 años ha estado cada otro año en el Super Bowl. Es increíble, ¿no? Le celebramos a John Elway 2 Super Bowl, le celebramos inclusive a Brett Favre los campeonatos de Super Bowl. Aaron Rodgers todavía lo tenemos como ídolo, ¿no? Después del campeonato del 2010. Oye, este cuate, todos los años, quieras o no. Y podemos entrar a otros temas, ¿no? Que si Belichick fue, que si fue Tom Brady y Gronk, o sea, literal, yo creo que empieza con él. Y a tu punto, Tony, ya para cerrar esto, yo creo que lo mejor que ha instalado Tom Brady dentro de este equipo de los Bucks ha sido la motivación para seguir adelante. Yo creo que todo el mundo se alineó y dijo, aquí hay una oportunidad real de hacer las cosas bien, de ganar la división y luego entrar al baile, y es exactamente lo que estamos viendo.
Bueno, y además de todo lo que ha hecho Brady, también debe tener contenta a Giselle, y entonces, bueno, eso es. Pero bueno, oye, Rolando, tú como hombre de línea, guardia, ¿no? Que el equipo de los Cardenales durante 3 temporadas conoce perfectamente todo esto y muchas veces los partidos se definen en la trinchera. Que pues sí, nos vamos que si Mahomes y que si Brady, pero pues se olvida los hombres que son los que dan la protección o que abren los carriles para que el equipo pueda correr. Y mencionabas a Vita Vea, que es muy importante, que acaba de regresar después de una lesión en la semana 5, sí. Y tiene a Jason Pierre-Paul, y tienen también a Nkomo Sue. Y para este partido, para el Super Bowl, los jefes de Kansas City van a batallar mucho, porque de por sí ya habían perdido a Mitchell Schwartz, su tackle del lado derecho titular, y ahora pierden a Eric Fisher, que es el tackle del lado izquierdo titular, que además formidable, que además había sido designado para su segundo Super Bowl, y además, previo a esta campaña, Laurent Duvernay Tardif, que pues él es estudiante de medicina, y decidió, él está en Canadá, y entonces dijo, ¿saben qué? Yo mejor me voy a ocupar lo que estoy haciendo, que es el atender en la primera línea a todas las personas que están padeciendo de coronavirus. Entonces, son 3 linieros menos del equipo de los jefes de Kansas City, y de acuerdo a lo que vimos en el partido de la semana anterior, pues es uno menos que es fundamental, que es Fisher. ¿Cómo ves ese duelo en la trinchera? Porque Green Bay batalló muchísimo. No se notó en contra de Carneros, pero ¿cómo les hizo falta David Bakhtiari en el partido en contra del equipo de Tampa? ¿Cómo ves este duelo en la trinchera?
Va a estar buenísimo, porque cuando tú tienes todavía una pieza, Schwartz está fuera, y Schwartz es un excelente tackle izquierdo. Este cuate está en mi lista top 3 en la NFL. Del otro lado tienes Eric Fisher, su pareja. Entonces siempre tienes que tener 2 tackles sólidos. Se tronó creo que fue el Aquiles, ¿no? Fue el Aquiles, sí. Y está fuera. No hay posibilidad de que se rehabilite en 2 semanas y lo tengas ya. Y entonces ya lo entiende perfectamente el equipo de Kansas City. ¿A quién tienen ahí? Mike Remmers, que es el otro tackle que está supliendo a Schwartz. O cambias a Mike Remmers al lado izquierdo y metes al segundo, al que tienes en rotación ahí, que se llama Martinez Rankins. Y Martinez Rankins tiene 26 años, tiene 3 años en la NFL. Fue un intercambio que se dio con Houston. Se mandaron a Carlos Hyde y a él lo recibieron en ese intercambio. Este cuate tiene un juego en la NFL. Cuando debutó con los Texans, ayudó para que el juego terrestre funcionara, 140 yardas atascaron. O sea, sí tiene grandes cualidades. Es mucha presión, Enrique, es mucha presión. Cuando tú no tienes las repeticiones, porque no las tienes, los linieros ofensivos titulares es igual que los quarterbacks. Descansas una jugada en una instalación de un miércoles. Es todo. No le vas a dar las 5 repeticiones y nada más son 10. Imagínate, no le vas a compartir una para tomar agua y llega el respaldo y that's it. O sea, no hay más. Entonces va a ser muy importante que Martinez Rankins esté listo y es la única opción que tiene. No es como que ahorita, Enrique, vas a agarrar a alguien 2 semanas de la calle o quién está en la agencia libre. No se puede. Entonces necesita desarrollar el talento. Yo creo que al final del día el estilo de Patrick Mahomes te beneficia muchísimo. La bola sale rápida, rara vez la cuida, y cuando la cuida compra tiempo y son por los costados, y es cuando es peligroso Patrick Mahomes. Entonces va a ser un gran reto. Yo creo que JPP, Jason Pierre-Paul, Shaquille Barrett, Shaq Barrett van a estar chupándose los dedos cada vez que tú eres un veterano y ves que alguien tiene 1 o 2 inicios de su carrera, no de la temporada, de su carrera en la NFL, y dices tú, aquí está la papa, van a atacar. Todd Bowles sabe que al momento que le midan el punch, que puede ser o en la primera serie defensiva o puede ser hasta la segunda mitad, pero cuando le ganas ya la pisada a un tackle que tiene poca experiencia en la NFL, olvídate, empieza el festín de las capturas y eso es lo que quiere la defensiva de los Buccaneers.
No, bueno, es que los linieros ofensivos pues son los héroes anónimos, mi querido Rolando, ¿no? Los que no reciben los reflectores, etcétera, pero pues son los que protegen al mariscal de campo, son los que abren los huecos a los corredores para que se luzcan y que sean las grandes estrellas y los que perciban los mayores sueldos, ¿no? Entonces, pues es una misión muy importante de los linieros ofensivos, y a ti que te tocó vivir esa gran experiencia en la NFL ya a un nivel profesional con los Cardenales. La preparación de un liniero ofensivo, mi querido Rolando, cuando estabas con Cardenales en una temporada, ¿cómo comenzaba tu día? ¿Cómo amanecías? ¿Qué hacías en un día de trabajo cuando estabas en temporada?
Los días empiezan a las 5 de la mañana, muy temprano, obviamente. Los días que no querías que pasaran, Pepe, te soy muy honesto, eran los viernes, porque los viernes pesaban. Y había la... Y siempre, los equipos te limitan, te dicen, te ponen un peso. ¿Sabes qué? Mi peso era 340 libras. Una libra más, una libra menos, la multa eran $600. Entonces, literal, pues era miércoles y ya te subías a la báscula, ¿no? Y el jueves también, como que a ver cómo ando. Si andas 2, 3 arriba, tienes que meterle. Entonces, sí, la preparación es extensa, es muy demandante. Y literal, o sea, es eso, es mantener la fuerza, es mantener la velocidad. Pero sobre todo, yo creo que al momento cuando ya estás en la postemporada, Pepe, una de las cosas que es muy importante es literal. Tú ya tienes tus notas, ¿no? Tus apuntes de toda temporada en contra del equipo que vas, pero te llega tanta información y la tienes que procesar rápidamente. Y yo lo veía con los jugadores que estaban aquí en Cardenales. Inclusive nunca llegamos a la postemporada y no es el caso, pero sé que, por ejemplo, necesitas adaptarte rápidamente. Yo creo que para ambos equipos, para las líneas ofensivas que están ahorita participando, pues yo creo que tiene una ventaja el equipo de Buccaneers por lo mismo, por las lesiones que ya platicábamos con Enrique por el lado de los tackles de Kansas City. Pero tú empiezas a las 5 de la mañana, hay una preparación de pesas, de las pesas desayunas, del desayuno te vas a una junta en equipo, un team meeting, sales de ahí, te hacen el breakdown por unidades, yo me iba a la línea ofensiva, ahí pasas otro repaso para ver lo que está pasando en la práctica de ayer, o lo que viene en esa práctica de instalación. De ahí sales, vas al campo, obviamente pues te tienes que ir al cuarto de los trainers para tipearte y para prepararte, sales 2 horas y media, terminas, te bañas, comes, otra junta y luego ya por lo regular, esa es la rutina de una temporada regular de la NFL y ya te vas a tu casa, ¿no? Había veces que sentías que la rutina de pesas no te dio suficiente en la mañana, entonces te quedabas un poquito más para echarle más kilitos, o inclusive había muchos jugadores en mi época que teníamos un entrenador personal por un lado, y no sé por qué acepté pagarle un entrenador personal por un lado, pero me acuerdo muy bien la primera vez que lo hice. Warren Anderson en aquel entonces me dice, oye, aquí es intenso. Le dije, ok, está bien, no pasa nada. Dijo, nos vemos en la cancha de boli, y estábamos en un gimnasio. ¿Cuál cancha de boli? No veo cancha de boli. La cancha de boli estaba a 3 millas de gimnasio. ¡Córrele! Allá te veo, ese es tu calentamiento. Y empezamos a trabajar. Yo nunca había entrenado en arena. Y fíjate que eso es algo que me ayudó muchísimo en cuestiones de mi rapidez, de mi explosividad. Y la primera vez yo le dije, ¿sabes qué? Si yo no estoy empapado literal de sudor, pues se me hace una ridiculez pagar un entrenador personal, porque pues he llegado a la NFL sin tener un entrenador personal, de lo que yo sé y de lo que yo he podido desarrollar. Pero fíjate que desde entonces, Pepe, son los ajustes que de repente un jugador joven, y no tiene que ser mexicano o americano, un jugador que entiende que te quiere durar en la NFL, te tienes que meter ese tipo de entrenamientos. Y la verdad que lo aprendí mi primer año, entonces por eso pudimos permanecer con el equipo un poquito más. Pero sí, increíble. Yo creo que para las líneas ofensivas, ambas líneas ofensivas tienen grandes historias. Muchos de ellos no son jugadores reconocidos, pero que en conjunto, olvídate, han podido lograr grandes cosas este año.
Qué bueno, qué buena historia, Rolando, porque la gente, pues, ahora sí que ve a los jugadores en el terreno los domingos o los lunes, el día que les toque el partido, y pues piensan que todo es así muy fácil, ¿no? Nada es gratis. O sea, hay un esfuerzo y un trabajo brutal para llegar a esos niveles, ¿no? A los máximos niveles, hablando del fútbol americano. Oye, Rolando, yo te quería preguntar sobre Mahomes. Ya hablamos acerca de Brady. En el caso Mahomes, ¿hasta dónde? Claro, hay que ver si lo respetan las lesiones y cómo está él física y mentalmente dentro de 10 años, ¿no? Pero bueno, ¿lo podemos realmente por lo menos visualizar como una leyenda también de la NFL? ¿Hasta dónde crees que llegue Mahomes?
Leyenda ya es, lo va a hacer. Tiene su equipo peleando el Super Bowl otra vez por año consecutivo. Yo creo que después, Toño, de recibir ese contrato histórico de $500 millones, yo creo que te ponen en otra categoría, ¿no? Pero no te ponen en la categoría de Tom Brady todavía, porque no has logrado 6 campeonatos, ¿no? O sea, vamos a ver si puede. Yo la verdad que lo veo muy difícil. Y viendo cómo se ha lesionado, porque ha habido dos lesiones, en mi punto de vista, fuertes, que han marcado la pauta. El año pasado, cuando se lesionó la rodilla, el coach Andy Reid lo sacó rápidamente. Lo sacó, lo cuidó, 2 semanitas regresó. Yo creo que saben la inversión que tienen ahí. Este año, la conmoción, dizque conmoción, el golpe, se le borró el cassette poquito, se le fue el aire, ¿no? Entonces también lo cuidaron. Entró en el protocolo de conmociones. Yo creo que cuando tienes un contrato tan bueno, al final del día tus asesores, tu esposa, tu familia, su papá, que también es exatleta profesional, hay cierta estrategia, Toño, de cuidarte, ¿no? Entonces, no sé si va a durar 10, 12 años más. Yo sí lo que te puedo decir es que viendo a un Patrick Mahomes tan enfocado a su edad, dirigiendo el equipo de Kansas City como lo está haciendo, te soy muy honesto, mucha gente dice, ¿por qué Eric Bieniemy no está considerado como head coach ahorita? ¿Por qué no le han ofrecido ya la lana tipo Sean McVay? ¿Por qué no está así? Yo creo que están cuidando este núcleo de jugadores y coaches, porque si los cuidas, eventualmente puedes estar pegando cada año. Y si quieren quedar para el resto de la historia del equipo, la franquicia, los Hunts por el lado de Kansas City, yo creo que tienes que hacer eso. Tienes que proteger tanto a los coaches y tanto a las mentes ofensivas que te tienen alimentando un Patrick Mahomes. A mí me encanta Patrick Mahomes, soy muy honesto. Este cuate lo sigo desde Texas Tech, lo conozco perfectamente. Es un quarterback fuera de serie, y lo que ha podido desarrollar en el campo, a mí me impresiona mucho su temple. Para los Kansas City Chiefs, ir abajo por 14, 15 puntos es como ir abajo en el marcador por un gol de campo. Yo soy muy honesto. Y eso yo nunca lo he visto en la NFL. Desde que he llegado a la NFL y desde que trabajamos en este ambiente, dices tú, oye, 18, 15 puntos, ya estás tronado. históricamente está tronado. La tabla no miente, pero con Patrick Mahomes esa tabla tírala por la ventana porque no existe. Es un gol de campo y este cuate se mete otra vez al partido y te da la vuelta. Yo creo que eso es lo interesante como aficionado y como analista de ver, ¿no? Porque no hay muchos jugadores que realmente lo han podido hacer constantemente durante su carrera. De repente tú dices, oye, es que Brad Johnson regresó después de 32 puntos. O sea, sí, pero pasa una vez, Toño. Este cuate, semana tras semana, si lo dejas respirar en la cancha, olvídate, te va a ganar. Yo creo que este año lo demostraron. Fuera ahí de inclusive, no sé, el partido en temporada regular contra los Chargers, que lo igualó Justin Herbert y la defensiva no tuvo esa presencia en el campo. Yo creo que jugó a la perfección este año Patrick Mahomes.
Sí, bueno, y para una muestra, pues lo que pasó en el Super Bowl anterior, cuando quedaban menos de 7 minutos y se veían muertos los jefes y les abrieron la puerta y por ahí se colaron Mahomes y Hill y compañía. Un dato que me llamó la atención hace un momento, Rolando, es que señalabas que eran 340 libras. Sí. Estamos hablando, son 154 kilos. Y todavía me acuerdo en los 70s, buena parte de los 80s, no había ningún liniero que tuviera 300 libras, pero bueno, así ha evolucionado esto. Y hablando justamente acerca de linieros, te quiero preguntar de Isaac Alarcón, porque se ha puesto mucho ojo sobre lo que está haciendo, que viene de este programa internacional de la NFL, en donde asignan a una división. En este caso tocó el este de la Nacional, por eso es que estaba Dallas, Gigantes, Washington y el equipo de Filadelfia con un jugador. Tocó la fortuna, vamos, de que Isaac haya salido sorteado para ir con el equipo de los vaqueros, pero él no era elegible para jugar en esta temporada 2020, sí lo es para el 2021, firmó un contrato de lo que le llaman, ¿no?, del equipo de futuras reservas. ¿Cómo ves el panorama para Isaac? ¿Le ves pasta para finalmente hacer el equipo?
Lo que le faltó a Isaac esta temporada fue eso, fue los minicamps, fue los rookie camps, te soy muy honesto, a mí me dieron la oportunidad de jugar en toda la pretemporada, inclusive me dieron de la oportunidad de jugar todo el partido en el cuarto juego de pretemporada, cuando ya los caballos, la línea ofensiva descansa, ¿no? Porque teníamos aquí a Leonard Davis, un tackle ofensivo que ganaba 40 millones de dólares. O sea, al final del día es el tiempo que tú tienes en el campo. Yo creo que eso le afectó a Isaac este año. Por eso los coaches dijeron, ok, se queda en la escuadra de práctica, se queda con el candado del IPP program, ¿no? Entonces, yo creo que este año Isaac, hablo con él seguido, hablo con su hermano seguido, lo he venido siguiendo Isaac desde hace como 4 o 5 años desde el Tec de Monterrey, y tuve la fortuna también de trabajar con él en el Tec de Monterrey hace un par de veranos, cuando empezaba a enfocarse en la NFL. Entonces ha subido peso, ha subido masa muscular. Yo creo que Isaac ya entiende perfectamente lo que es ser un profesional, ir a levantarse, ir a una junta, interpretar la junta, participar en la junta, saber exactamente el plan de juego, todo eso es importante. Eso te tiene que dar confianza, Enrique, porque al final del día, si tú no participas en un online meeting y no haces los ajustes sobre la marcha, pues eventualmente te vas quedando fuera, ¿no? Entonces, algo que a mí me pasó y siempre se lo trato de decir a todos los candidatos del programa internacional, les digo, participen. O sea, tampoco digas lo que se te ocurra, ¿no? Pero si tú estás viendo el video y te preguntan algo, responde rápido, pon atención. Yo creo que todo eso, Isaac, en mi punto de vista, haz de cuenta que se lo ha comido y veo esa hambre en Isaac. Entonces, eventualmente eso te va a pegar. Eso es la mejor fortuna que tiene un jugador mexicano que viene probando suerte. Yo creo que Isaac este verano va a sorprender a mucha gente. Ya se instaló bien en Dallas, ya se siente a gusto con vivir fuera de casa, porque también, o sea, hay que ser honestos, hay mucha gente que de su casa se va a la NFL y bueno, hay un proceso de adaptación, es un culture shock, como le dicen acá. Isaac, quieres o no, pues tuvo que pasar por esa etapa. Yo creo que fue un año perfecto para él, entendió a la perfección lo que se ocupa para ser un jugador profesional. Y te soy muy honesto, Enrique, esa línea ofensiva de los Cowboys rara vez terminan sanos toda la temporada. Entonces, ese es un punto a favor, Isaac. Se lo he dicho. Isaac le ha ido muy bien. No ha salido mucha nota del de Dallas porque es una persona muy reservada. Pero de lo que yo sé, cómo le ha ido en los inside drills, en goal line, cuando le dan participación, Isaac está dominando. Y lo tienen en una lo consideran como un talento a futuro, por eso le dieron el Future Contract de los Cowboys. Yo creo que él está listo. También este año tenemos a Alfredo Gutiérrez, que apenas va a Florida a probar suerte en el mismo trayecto que le tocó a Isaac el año pasado. Él es otro línea ofensivo por el lado del Tec de Monterrey. Y bueno, yo creo que al final del día, Isaac sabe perfectamente dónde está parado con los Cowboys, y siento que si él se luce de una manera muy efectiva en la pretemporada, no nada más los Cowboys son la única opción. Siempre va a haber alguien que te está viendo, está analizando, está, como dicen en términos americanos, siempre hay un quality control dentro de todos los coaching staffs que está apuntando los números, que está apuntando las estadísticas, y esa información se comparte todos los días en la NFL. Entonces, yo creo que esas son las oportunidades que buscamos todos los jugadores que algún día pisamos de este lado del charco. Claro que sí.
Oye, pues ojalá pueda llegar, porque ha hecho un gran esfuerzo Isaac, y que puede estar en un equipo profesional, en este caso los Vaqueros de Dallas, o en algún otro, si hay la oportunidad. Y bueno, rápidamente, mi querido Rolando, también me quedo con ese comentario que hacías de Patrick Mahomes, ¿no? De que puede estar muy abajo y no te puedes confiar, porque regresa aquel partido contra Houston, el 24-0 de la campaña anterior, y regresó y luego fueron al Super Bowl y ganaron. Pero bueno, ¿Kansas City o Tampa? ¿Con quién te quedas como tu favorito para el Super Bowl?
Oye, a ustedes les encanta ponerme así, pero temprano en rumbo al Super Bowl, ¿no? Con los pronósticos. Fíjate que no voy a cambiar. Yo creo que este año me encantaría ver que se repita la historia por el lado de Tom Brady. Yo creo que mucha gente va a decir que Kansas City ya lo retire, que Kansas City ya lo opaque a este quarterback, el GOAT, ¿no? Como le dicen, el mejor de todos los tiempos. A mí me gustaría ver, una por Bruce Arians, porque le tengo mucho respeto y conozco la mayoría de su staff de coacheo, Larry Foote, Cody Graham, Byron Leftwich, todos eventualmente aquí nos hicimos una familia por el lado de los directivos de Cardenales. Entonces quiero verlos a ellos en el Super Bowl y ganando, ¿no? Entonces esta vez le voy a tener que ir a los Buccaneers. Aparte, Pepe, pues pertenezco a un equipo de la Conferencia Nacional, tengo que irle a la Conferencia Nacional. Entonces, en esta ocasión, mi pick para el Super Bowl en Tampa Bay es que se queda el Super Bowl en casa con los Buccaneers.
Muy bien, Rolando, pues qué gusto de saludarte. De verdad, siempre es un placer estar en contacto contigo, platicar, analizar y obviamente pues también recordar esos momentos en los que tú estuviste en el emparrillado, que pues son obviamente inolvidables. Muchas gracias, Rolando. Te mandamos un gran abrazo.
Un abrazo, Toño, Pepe, Enrique. Hasta luego, y hay que disfrutar, ¿no?, toda la semana del Super Bowl. Hasta luego.
Oye, Rolando, por cierto, yo nada más quiero preguntarte, me imagino que estás en la oficina de tu casa.
Sí.
Y una serie de artículos, de memorabilia que tienes atrás de ti. Estamos acostumbrados en este podcast a que Pepe Segarra nos muestre su baúl, ¿no? Pero te iba a preguntar porque veo cascos, balones, ahí creo que es una pelota de... Ah, mira, pues ahí nos estás enseñando.
También fue el campeonato de la Conferencia Nacional del 2008. Recibimos todos los directivos un Game Ball, y está muy padre, es algo que conservo aquí, entre otras cosas, ¿no? Pero esta pelota me acuerdo muy bien que el coach Wisenhunt nos la dio a todo el mundo. Obviamente yo estaba narrando para el equipo en español de Cardenales. Tenía ya dos, esta era mi segunda temporada como parte de la directiva, después de retirarme con la lesión. Entonces, muy padre, es un Game Ball. Y bueno, lamentablemente ya me lo recordó Pepe, que Bruce Arians estaba mandando las jugadas del otro lado con Pittsburgh, ¿no? Entonces no ganamos ese Super Bowl. Si no, también tuviera, Enrique, un anillo que mostrarte, pero bueno, esperemos que algún día se logre con la combinación que tenemos ahorita, el coach Kingsbury y Kyler Murray.
Claro, y allá atrás, ¿es una pelota de béisbol o qué es lo que está allá atrás?
Sí, son pelotas de softball.
Ah, sí, sí, sí.
Mis hijas juegan softball aquí en el estado de Arizona, y esta es de mi hija Paula, su primer jonrón hace un par de años. De hecho, ahorita está jugando con su secundaria, pero juegan de clubs y las ligas, pues de repente están fuertes. Entonces mis dos hijas, Mariana y Paula, juegan softball. Entonces no tengo niños, tengo puras hijas, y la verdad que les encanta el softball, les encanta el deporte. Yo disfruto, de hecho hoy a las 3 y media de la tarde tengo el segundo partido de temporada, así es que disfruto también la temporada baja, Enrique, ver a mis hijas jugar, porque la temporada de softball Haz de cuenta que termino con Cardenales, inicia inmediatamente en febrero. Entonces, me encanta también verlas a ellas participar en sus actividades.
Qué maravilla, qué maravilla. Sí, 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 Rolando. Padrísimo, padrísimo.
Ah, qué bueno.
Qué padre. Rolando, gran abrazo. Muchas gracias, de verdad.
Hasta luego, gracias.
Gracias, Rolando.
Rolando, un abrazo. Gracias por todo.
Henry, saludos. Nos vemos, saludos. Cuídense mucho. José Bicentenario.
Toño, saludos a todos. Un abrazo, gracias.
Y bueno, así cerramos esta edición especial con Rolando Cantú y el podcast Amigos de TUDN.